Bueno, continuamos en Justicia en Sintonía. Está ya en el estudio instalada Gisela Gauna Wirz. Un placer tenerte acá, Gisela. Ella es defensora adjunta de la provincia del Chaco, del Ministerio de la Defensa Pública, la provincia del Chaco, que es parte integrante del Poder Judicial, así como son la Fiscalía, así como son los otros jueces y juezas, cumplen una función, pero defendiendo, digamos, a las víctimas o defendiendo por ahí a las personas que no tienen dinero para acceder a la justicia. Bueno, buenas tardes, Gisela, ¿cómo andás?
Buenas tardes y muchísimas gracias también por la presentación. Y bueno, ahora defendiendo los derechos de los vulnerables y de las personas que no tienen para pagar a un abogado y acceder a la justicia, y el nuestro propio, el de las mismas defensoras oficiales.
Bueno, la semana pasada en nuestro programa comentábamos un poco esto, que nos sorprendió muchísimo, esta actitud del juez que había iniciado una demanda de daños contra el diario de la región por publicar una noticia, y contra ustedes las defensoras. Pero contale vos a la audiencia cómo se fueron dando estos hechos y qué es lo que pasó.
Sí, en realidad yo lo veo desde otra perspectiva, quizá como Defensoría General. No lo estoy viendo desde el punto de vista del juez que nos inició una demanda a la Defensora General Adjunta y a las Defensoras Oficiales Penales de la Primera Circunscripción, sino lo estoy viendo como el Estado que no aplicó la diligencia debida en la resolución de una cuestión en la que había netas implicancias de violencia institucional y de género. Y en este caso, el Estado es el Poder Judicial, y la máxima autoridad del Poder Judicial es el Superior Tribunal de Justicia. Entonces, el desacuerdo en sí es sobre el accionar del Superior Tribunal de Justicia, que creo, como vos lo dijiste, la defensa pública es autónoma en la provincia del Chaco, y puedo disentir con la actuación que fue llevada a cabo en esta cuestión. Esto se originó con motivo de un oficio que remite este juez, al que hacemos alusión, al Superior Tribunal de Justicia, acusando a las defensoras de, textuales palabras, colapsarle la agenda con sus oposiciones a las prisiones preventivas y requerimientos. Digamos que ya nos hace un poco de ruido, porque nos estamos quejando de que las defensoras defienden mucho.
Y estaban trabajando, digamos.
Sí, o sea, yo tengo que decir, soy defensora. Para mí las defensoras defienden mucho y defienden bien. Y aunque no le guste, bueno, a sus asistidos y asistidas les parece bien que defiendan mucho y se opongan a todo.
Claro.
Pero acá en esta presentación también se arguía que desistían después de algunas audiencias. Más allá de que esto pueda ser o no cierto, que fue contestado oportunamente, quienes fuimos abogados particulares o abogadas particulares, y quienes aún lo son, y las defensoras saben que las estrategias defensivas son en interés y en beneficio del asistido o asistida, es decir, no pueden ser controladas por el juez o jueza de la causa. Y muchas veces, tenemos que reconocerlo, un acto de sinceridad, nos conviene a las defensoras, a los defensores, hacer un poquito de tiempo y estirar las causas, es cierto. Quizá eso es lo que quiso decir este funcionario o este magistrado, pero en realidad directamente las acusa de hacer números para las estadísticas. Entonces, al momento que el Superior Tribunal de Justicia nos remite estas consideraciones, nosotros las contestamos estadísticamente en base a las agendas del mencionado funcionario, y la verdad que los números de las defensoras oficiales eran bajísimos en comparación con los propios de los abogados particulares. Es decir, él atacaba a las defensoras oficiales, a las, pero no veía la correlación de números con los abogados y abogadas particulares. Presentamos todas las estadísticas, demostramos que esto no era así, como esa apreciación subjetiva que tenía el funcionario, pero es de destacar que en esa oportunidad ya se dejó constancia que en algunos Zoom que habíamos tenido ese año con las defensoras y los defensores, ellas habían manifestado su malestar con el trato que recibían de este juez. Se deja constancia en el escrito, se pide al superior que se tengan en cuenta los exabruptos verbales y lo que se había dicho por parte de las funcionarias y funcionarios de la defensa en los Zoom. Reacciona este juez ante esta presentación, vuelve a contestar.
Pero, sí. Gisela, cuando vos me decís que hace esas manifestaciones en los Zoom, ¿eso es delante inclusive de los defendidos, las defendidas de las defensoras?
Sí. Por eso también consideramos que es sumamente grave, porque si un juez, las ofende en su dignidad, no solamente de mujer, sino en su dignidad de defensoras y en el ejercicio de su función. Porque si un juez o una jueza le falta el respeto a un defensor o defensora en la audiencia, ¿qué va a pensar el asistido o la asistida? Que su defensor o defensora no está a la altura de las circunstancias. Y lo he de decir, porque me ha pasado, que a veces uno se calla y se traga el sapo, con perdón por la expresión, no por miedo al juez o a la jueza, sino por el temor de que la represalia sea dirigida contra el propio asistido o asistida. Me ha tocado vivirlo, me ha tocado callarme también, pero bueno, no viene al caso de esta situación, quienes ejercen la profesión lo sabrán.
Pero es el impacto por ahí que se genera, y más allá de la cuestión personal, de cómo te traten en tu profesión, en realidad estás ejerciendo un rol y tenés una responsabilidad, porque la otra persona que estás representando, no estás ahí justamente porque quizás no entienda todas las cuestiones técnicas de un juicio y hay veces depende y mucho de que entienda adecuadamente a qué se está enfrentando para que pueda dar una respuesta, ¿no? Yo quiero explicarlo esto porque por ahí no se entiende bien cuál es el impacto que a veces generan estas autoridades judiciales frente a otra persona que también es una autoridad judicial y que merece respeto. Así también igual los abogados y abogadas particulares, ¿no? Bueno, te interrumpí, pero ¿qué pasó al final después en ese sumario, en esa instrucción sumaria en realidad?
Hasta ahí eran cruces de oficios con el superior, bien. Que me colapsaron la agenda, que en realidad demostramos que no es así, con todo con estadísticas, cuadros, etcétera, de que no era como se explicaba, pero ahí es la primera vez que se le dice al superior, ojo que acá se vienen manifestando inconvenientes con este funcionario, que ya se venían quejando las defensoras, y que inclusive había una defensora en el año 2017 que ya hizo una presentación formal a la Defensoría General y fue elevada al Superior Tribunal de Justicia. Hoy esa defensora ya es jueza, así que jueza, ya no está entre las filas de la defensa, pero tenemos antecedentes en el mismo sentido. Bueno, él vuelve a contestar muy contrariado y agraviado por estos exabruptos verbales que nosotros habíamos hecho alusión, y después, habiendo tenido conocimiento de todas estas situaciones, se presenta la cereza de la torta o la frutilla de la torta, la gota que rebasó el vaso, que es un fin de semana donde hay una llamada telefónica con una defensora y ya asciende, escala demasiado el nivel, el maltrato por parte del funcionario. Bueno, entonces hacemos un Zoom con todos los defensores y defensoras y ahí se comienzan a exponer las distintas cuestiones, se abre un acta y acordamos en esa reunión que las defensoras, tanto las agraviadas directamente como aquellas que con total sororidad apoyaban a sus compañeras, iban a hacer un escrito elevado a la Defensoría General, pero sin poner los nombres. Entonces se iba a firmar como defensoras oficiales penales de la primera circunscripción, y el escrito que elevaron las doctoras, la verdad que lo único que piden es que se las respete en el ejercicio de sus funciones, que no existan actos de acoso, intimidación y violencia ejercida por cualquier persona o institución. Hablan de la Ley Nacional de Protección Integral de las Mujeres y piden medidas positivas. En ningún momento pidieron sanción al funcionario, en ningún momento pidieron medidas coactivas, en ningún momento pidieron información sumaria, solamente pidieron poder trabajar en libertad, con dignidad, como lo establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, claro. Es un derecho humano, por el amor de Dios, eso es lo que estaban pidiendo, un derecho humano, claro. Nada más.
Digamos, lo que no pidieron fue una sanción para el funcionario, jamás. No es que hicieron una denuncia penal por maltrato, sino que expusieron la situación y dijeron, bueno, vea, digamos, les pidieron al Superior Tribunal, que es como el jefe. Digamos,
en realidad me lo piden a mí, que soy su jefa, bien, en ese momento estaba a cargo de la Defensoría General. Era mi responsabilidad, ellas me piden a mí que envíe los informes que yo estime pertinente a la Oficina de Género y otra medida que pueda erradicar este tipo de situaciones para lograr un poder judicial sin violencias hacia las mujeres. Así piden las defensoras. Se me pone la piel de gallina porque digo, la pucha, por actuar por ellas y por el derecho de las demás, ahora están sufriendo estas consecuencias. Bueno, naturalmente que yo no tengo ningún tipo de injerencia sobre un juez o una jueza y tengo que elevar esta nota al superior jerárquico del juez, que es el Superior Tribunal de Justicia, que así se hace. Creo que empleando la diligencia debida, no tenía muchas opciones, y me lo están pidiendo las defensoras, Y también mandamos a la Oficina de Género esta situación, que se expidió con un informe excelente sugiriendo medidas de acciones positivas que en su momento elevamos al Superior Tribunal de Justicia. Y lamentablemente, y acá digo lamentablemente, porque manifestamos nuestro desacuerdo a lo largo de todo el tránsito de esta cuestión, el Superior Tribunal de Justicia dispone hacer una información sumaria para acreditar si estos hechos existieron. ¿Y qué es lo primero que se hace en el marco de esa información sumaria? Intimarme a mí para que diga quiénes son las defensoras denunciantes, que diga los nombres. Exponerlas, que era justamente lo que habíamos estado tratando de evitar. Entonces,
¿solución alternativa de conflictos? Nada.
En ningún momento. Mesa de diálogo, que es lo que se había pedido. Todas las sugerencias que hizo la Oficina Judicial de Géneros, ninguna. O sea, en ningún momento jamás se sugirió una información sumaria. Acá lo que se envía esto es a comprobar que los hechos existieron. Es decir, a que las defensoras demuestren que estaban diciendo la verdad.
Es el sinónimo, por lo menos para mí, de no creerle a la víctima.
Exactamente, y la resolución final recaída en esta información sumaria, yo entiendo, como mujer y como defensora general adjunta, que les dicen, señoras, no les creemos. O sea, no tiene entidad suficiente todo lo que ustedes dijeron. No creemos que hayan sufrido actos de intimidación, de violencia o lo que fuera, y por favor guarden en el decoro en ejercicio de sus funciones. Eso es lo que nos contestaron. Cuando salió la aclaración en su momento a la publicación que yo hice en el día de la no violencia, por supuesto que se contesta por parte del Superior Tribunal de Justicia, una contestación institucional, desde luego, y se dice que había otras vías para seguir esto. Desde mi punto de vista no la sabía, y de hecho cuando intentamos intervenir, la doctora Alicia Alcalá pidió intervención en la causa, se le contestó, y voy a leerlo porque después van a decir que es una apreciación personal. Se le contestó a la doctora Beatriz Alcalá que no resulta pertinente efectuar cuestionamientos sobre decisiones relativas al ejercicio de las facultades disciplinarias exclusivas de este Superior Tribunal de Justicia. Y en atención a que estos autos caratulados, bueno, todos los autos, originadas por las circunstancias apuntadas por la titular del Ministerio Público de la Defensa, se encuentran aquí radicados para emitir el acto conclusivo final, deberá estarse a las resultas del mismo, lo que le será notificado si así correspondiera. Entonces, primero, están hablando de un proceso disciplinario que jamás se pidió, y segundo, yo entiendo que jamás se dio respuesta a la situación vivenciada por las defensoras. Y no solamente que no se le dio respuesta, sino que ahora las defensoras están siendo demandadas por este funcionario, yo también, por supuesto, porque él entiende que se lo exoneró de culpa y cargo con estas actuaciones. De las medidas positivas solicitadas por Defensoría General en todo el curso del expediente, no tenemos absolutamente nada, solamente que no se comprobaron los hechos. Y en los hechos, en todo momento, se les hizo saber a las defensoras, a mí misma, que nosotras no éramos parte y que estábamos solamente ahí para demostrar que eso había sucedido. Es decir, a las víctimas se les exigía demostrar que había sucedido eso, y a la que no percibió directamente en su persona la violencia, le preguntaban expresamente si fue testigo, lo vio y lo percibió. Mal desde el principio hasta el final. Y ahora, con respecto a las medidas que va a tomar la Defensoría General, de mi parte estoy estudiando, y digo estoy estudiando porque lo haré seguramente en la feria, ahora estoy con un vencimiento ante la Corte Interamericana, así que no puedo hacerme cargo de otro caso internacional, pero tengo la intención de hacer una presentación ante el Comité CEDAW. Considero que se han agotado todos los recursos internos y que el Comité CEDAW le pida al Estado argentino informe sobre la debida diligencia que tuvo el Poder Judicial del Chaco en llevar adelante esta cuestión en un caso de presunta violencia laboral y de género dentro del ámbito de la administración pública.
Claro, porque ¿a dónde irías vos a quejarte si sos parte del Poder Judicial? ¿No? Que en realidad lo que estás planteando, que me parece muy correcto aclararlo nuevamente, es un trámite que inclusive está previsto para otros poderes, Que son los tratamientos, el tratamiento de la violencia laboral. Exacto. Básicamente, que Exacto. tenemos una ley provincial, que tenemos oficinas, que inclusive hasta ya las municipalidades están avanzando en crear sus propias oficinas para tratar, porque en realidad se acepta, ¿no? Lo primero que hay desde los distintos poderes del Estado, provincial y municipal, es que se acepta el conflicto, se acepta el problema. No se discute que haya violencia laboral hacia dentro de estos ámbitos estatales. Y se crean estos mecanismos para poder abordarlas. Con más o menos críticas que podemos hacer, estos mecanismos existen. Y las mujeres, generalmente, que son las víctimas de este tipo de violencia, acuden allí, que si no se resuelve pueden apelar a la justicia, pero ustedes como que no pueden hacer el camino inverso y ya no les estaría quedando otra mediación, ¿no? Otra intermediación, si se quiere, en esta cuestión, porque no van a dejar de trabajar frente a este juez ni van a dejar, que se me permita el término, en banda, digamos, a la persona que está representada.
En realidad el juez se excusó desde un primer momento porque él se consideró agraviado. Las defensoras instaban al diálogo, no lo recusaron. De hecho, creo que si hablamos con las defensoras hasta el día de hoy, y como buenas defensoras que son, van a seguir propugnando el diálogo y no el castigo. Pero es una vía que nunca se aceptó. De todas maneras, yo considero que está cerrado está cerrada la investigación sumaria. Esto no significa que el Superior Tribunal de Justicia no pueda recapacitar y sentarse a pensar otra estrategia o acciones positivas para dar una solución a este tema, porque lamentablemente esto repercute negativamente en todo el Poder Judicial y, como hablábamos antes, muchas mujeres dicen, si esto le pasa a las defensoras oficiales, a personas, a mujeres que son especialistas en derechos y en defender derechos ajenos, y como dice ahora la Asamblea General de las Naciones Unidas, los defensores oficiales son son defensores de derechos humanos, ¿qué le puede pasar a una simple empleada rasa, a una secretaria, a alguien que ni siquiera sabe cómo defenderse? Si nos pasa a nosotros, ¿qué les puede a nosotras, qué les puede pasar a las otras?
Sí, yo recuerdo cuando una de mis clientes, cuando yo recién empezaba, ¿no? Me habían denegado ver el expediente en una fiscalía que estaba a cargo del procurador adjunto ahora, ¿no? Lo voy a decir porque es público además. Y yo salgo a la vereda y me dice, ¿qué pudo ver? No, la verdad que no me dejaron ver el expediente. Ah, doctora, me dice, si a usted no le dejan ver el expediente, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Entonces me di media vuelta, sí, sobre los talones, literal, y volví a pedir el expediente, me lo denegaron. Y lo denuncié al fiscal. La verdad que yo no tenía mucha idea qué podía hacer y qué no podía hacer. Y la verdad que el Consejo de Abogados actuó de intermediario. Finalmente se archivó la causa. Me ofrecieron una disculpa. La verdad que pudimos solucionar el problema. Y yo la verdad que donde lo veo, al fiscal lo saludo y charlamos y él se acuerda de mí y no tenemos ningún problema. Inclusive después representé, fui defensora en otras causas. Ante esa misma fiscalía, él no se excusó, yo no lo recusé. Digo, hay formas de solucionar los conflictos. Exacto, ¿sí? Quizás en ese momento tomamos decisiones de determinada manera. Yo fui mucho más fuerte que vos en ese caso, pero yo era una abogada particular. ¿Sí? Mujer, joven, recién recibida. Y me asusté y reaccioné. Y sin embargo, logré canalizar, digamos, mi queja, si se quiere, y creo que logramos entender que no era esa la forma de tratarme, que no era esa la forma de continuar con el proceso, y bueno, finalmente se solucionó.
Pero ahí pudo haber un interlocutor. Exacto. O sea, acá nos dijeron, ustedes no son parte. Exacto. Básicamente no nos Exacto. dejaron hablar. Entonces, esto va más allá la lesión a la institucionalidad de la Defensoría General, del Ministerio Público de la Defensa, de la lesión a los derechos de las defensoras oficiales penales, de la lesión a un derecho humano fundamental. Esto va más allá. Esto es, si a nosotras nos hacen esto, ¿qué pasa cuando alguien más quiere hablar en el futuro si no se puede dar una respuesta apropiada? Entonces, ahora vamos por todo.
Claro, dejamos un muy mal antecedente a nivel Exacto. institucional, que me parece gravísimo. Sin embargo, Gisela, hay una demanda colectiva, dice, que se presentó por violencia de género desde y hacia el Poder Judicial cordobés. Sí, estamos hablando de una demanda ya directamente, por eso te quería, digamos, contrastar un poco las distintas los distintos caminos que ustedes mismas podrían haber optado y sin embargo no lo hicieron, buscaron esto que vos decías, el diálogo, y estamos hablando de 196 mujeres y en total 216 profesionales, se suman 20 varones también que completan este colectivo, que demandan a su mismo empleador, que es el Poder Judicial. Y que va a ser complicado, porque ¿qué otra persona imparcial, supuestamente, van a poner ahí, digamos, para juzgar estos hechos? Por eso, esta cuestión me parece que se está extendiendo, o se está visibilizando, en realidad. Se está visibilizando, y bueno, en buena hora que ustedes busquen los caminos. De nuestra parte, tienen nuestro acompañamiento, así como también las periodistas del Diario de la Región, que también fueron demandadas, porque en realidad cuando las comunicadoras lo que pretenden es informar, llevar la información pública hacia la ciudadanía y hacer conocer cómo trabajan o cómo se desempeñan, mal o bien, los funcionarios y las funcionarias públicas, en realidad están cumpliendo con un mandato constitucional. ¿No?
Yo creo que estaría haciendo muy mal mi trabajo si por ser parte del Poder Judicial no manifiesto mi desacuerdo y el desacuerdo de la defensa pública con la decisión tomada por el Superior Tribunal de Justicia, porque eso nos pondría a las defensoras oficiales en desigualdad de condiciones que una abogada particular cuando objeta la decisión de un tribunal porque no está de acuerdo. Y en este caso estoy totalmente convencida de que el Superior Tribunal de Justicia erró en esta decisión. No estoy diciendo que el Superior Tribunal de Justicia es malo o estoy criticando o estoy tomándolo en forma personal con sus integrantes, sino que se equivocó con el trámite que le dio la cuestión y que tiene muchísimas oportunidades y formas todavía de salvar esta situación. Más allá de la conducta que haya adoptado el juez por su parte y de su cuenta, que creo que tuvo por motivo, como origen, digamos, esta decisión errónea. Pero el Superior Tribunal de Justicia todavía está a tiempo de enmendarse.
Sí, eso te iba a decir, ¿no? Me parece que en realidad hay una costumbre también desde los distintos poderes, que fueron democratizándose, digamos, se fueron democratizando, y quizás me parece a mí que el Poder Judicial de la provincia, que todavía tiene un estatuto que está vigente desde la dictadura militar, tiene estos modos demasiado inquisitivos, demasiado instructorios.
Arcaicos.
Sí, arcaicos, la verdad. Y que no han progresado, no han acompañado la democratización del resto de los poderes, donde hay que dar participación, escucha. Bueno, hay que hacer una transformación profunda ahí, y me parece que estas acciones son parte de esa transformación. Nosotras en realidad, desde este espacio, siempre te queremos convocar, vos estás siempre muy ocupada, te agradecemos un montón este momento. Nos van a quedar muchos temas pendientes para charlar, este era un tema puntual que nos parecía muy importante, pero por supuesto que nos interesa y muchísimo la labor que ustedes representan, porque cuando viene una mujer y me dice no tengo dinero, yo no dudo en que se pueda acercar a la Defensoría y que de alguna manera ustedes van a acompañar a esa víctima en un proceso judicial que a veces es un verdadero laberinto. Así que bueno, es enorme el trabajo que realizan. Ha mejorado muchísimo la presencia del Ministerio de la Defensa Pública desde que han logrado la ley y la separación. Hay que seguir peleando ahí por la autarquía real, financiera y económica. Y bueno, hay que seguir trabajando.
Y sí, y tomar esto como un punto de inflexión para comenzar a pensar las cosas de una manera diferente. Nada más.
Así es, Gisela. Bueno, te agradecemos un montón. Estás ya nominada para ser entrevistada y ha sido una visita por aquí. Bueno, sí, nos vamos a despedir entonces hasta el jueves que viene a las 16 horas, que volvemos otra vez a escucharnos en Justicia en Sintonía.
Yo sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad. Es mucho más, es nacional. Es Radio Nacional, tu dial, tu identidad. Es mucho más. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional.